Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Acabamos de hablar con una de las personas que está sufriendo esta invasión de Rusia en Ucrania. Acaba de hablar con ella Pilar Cisneros. En el día en el que Putin se ha anexionado 4 provincias del este de Ucrania. Es una ficción, pero se trata de declarar que ese es un territorio ruso. Eso se ha producido cuando hemos sabido que un ataque ruso contra civiles en Zaporilla es una ciudad que está al sur del país, ha provocado la muerte de al menos 25 personas y hay 50 heridos. Y cuando además estamos escuchando los audios de los soldados rusos que ha publicado New York Times, que documentan las barbaridades de la guerra. Esos audios revelan, por ejemplo, las órdenes para matar civiles.
Nos ordenaron matar a todos los civiles que viéramos. Los detuvimos, los desnudamos y les disparamos en el bosque, porque podrían revelar nuestras posiciones.
Esos audios muestran también la desmoralización de las tropas de Putin.
Estamos en Bucha. Nuestra defensa está estancada. Estamos perdiendo esta guerra. Nos han dado orden de matar a todas las personas que veamos. Putin es un idiota. Quiere tomar Kiev y no hay ninguna posibilidad.
Bueno, pues órdenes para matar a civiles, desánimo en las tropas. Claro, es lógico que el ejército ruso tenga la moral baja. Han muerto, según las informaciones de medios fiables, más de 45.000 soldados rusos desde que comenzó el conflicto. Son 10 veces más de muertos que los que hubo en la larga guerra de Afganistán, donde estuvieron los rusos mucho tiempo. Son muchas pérdidas humanas. Veremos hacia dónde evoluciona el conflicto ahora que la retórica de Putin considera esas provincias del este de Ucrania como territorio ruso. Esto ya lo ha hecho en Crimea, ya lo ha hecho en Georgia. Crea la ficción de que eso es territorio ruso y que hay que defenderlo. Están las pérdidas humanas, que ya digo, son altísimas. Pero también están las pérdidas medioambientales. No son comparables unas con otras, por supuesto. Pero tampoco se pueden olvidar esos daños. El reciente sabotaje en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 están provocando probablemente la mayor fuga de metano de la historia. Putin dice que no es cosa suya. Tradicionalmente nosotros asociamos el cambio climático a las emisiones de CO2, de dióxido de carbono. Pero las emisiones de metano son también muy importantes. De hecho, después de las emisiones de CO2, las de metano son las más importantes en el cambio climático. El metano actúa de un modo diferente a cómo actúa el CO2, porque permanece menos tiempo en la atmósfera, solo 9 años, pero tiene un potencial de calentamiento global que es casi 100 veces mayor que el potencial de calentamiento que tiene el CO2. ¿De dónde sale el metano? Pues el metano sale de la agricultura, la ganadería, el uso de combustibles fósiles, también una producción natural de metano que sale de los humedales, los lagos, los ríos. El metano se acumula en la atmósfera porque la actividad humana lo produce a un ritmo más rápido de lo que se destruye en la atmósfera. En Europa hemos cambiado las políticas agrícolas y de gestión de residuos y eso ha permitido pues que las emisiones de metano se hayan reducido de forma considerable. Pero el problema fundamental con las emisiones de metano es que hay que atajar muchas fugas de las instalaciones de gas y de petróleo. O sea, muchas de las emisiones de metano se podrían evitar si simplemente donde hay una explotación pues se controlara bien, que no se escapa el gas. Claro, eso significa inversión, eso significa dinero. Pero es una lucha contra el cambio climático fácil de hacer y rentable porque enseguida, en pocos años, tienen los resultados. La guerra en Ucrania y por ejemplo, estas fugas de metano que se están produciendo en este momento, a lo mejor nos ayudan a entender que hay importantes frentes, importantes batallas que librar también en la lucha contra el cambio climático, y algunas son relativamente fáciles de ganar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y como estamos contando, mañana entra en vigor la rebaja del IVA del gas del 21 al 5%. Estará en vigor hasta finales de año, aunque se podría prorrogar. En la tarde de COPE nos hemos preguntado cómo afectará a nuestras facturas, cuánto nos vamos a poder ahorrar con esta rebaja. Hace unos minutos nos daba una respuesta Enrique García, portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios.
Hemos hecho un cálculo que, bueno, luego tendrá matices, como iremos viendo. ¿Esto qué va a suponer? Bueno, pues aproximadamente unos 35 euros de rebaja en la factura para los clientes de la TUR, que es la tarifa de último recurso y es la tarifa regulada en el gas.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anuncia que el país presentará este mismo viernes su solicitud para entrar en la OTAN a través de un procedimiento con carácter de urgencia. Es la respuesta a la firma de Putin de los tratados de anexión a Rusia de las cuatro regiones ucranianas ocupadas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Damos un paso decisivo, dice Zelensky a través de un vídeo. Asegura que de facto Ucrania está de camino para convertirse en un miembro de la Alianza Atlántica. Por su parte, Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones a Moscú por la anexión de territorios ucranianos. Y el Euribor experimenta una subida récord al cierre de septiembre con una media del 2,23%. Estamos hablando del nivel más alto desde 2009 y la previsión es que siga subiendo. De hecho, se espera que termine el año en el 3%. Sin duda, una mala noticia para los que tengan una hipoteca tipo variable. Fernando Mañueco.
Sí, el Euribor, la referencia que se utiliza mayoritariamente en España para los créditos hipotecarios a tipo variable, ha cerrado septiembre con una media del 2,23% y seguirá subiendo. De hecho, hoy el tipo diario supera ya el 2,5%. Se esperan malas noticias porque el Banco Central Europeo no ha terminado de elevar el precio del dinero. Con la inflación en la zona euro en el 10%, el BCE va a tener que realizar nuevas subidas en sus próximos consejos, que están previstos para finales de octubre y mediados de diciembre. Se espera que el Euribor termine el año en torno al 3%. Una hipoteca media de 180.000 euros a 25 años al Euribor más un 1% va a encarecerse en su cuota mensual en la próxima revisión en 240 euros al mes. Esos son más de 2.800 euros al año.
Y en el tema de la selección femenina de fútbol, acaba de comparecer el seleccionador Jorge Vilda. Cristina Bejarano.
Sí, tras conocer la convocatoria, en la que la noticia es que no están ni Irene Paredes, ni Jennifer Hermoso, ni tampoco ninguna de las 15 jugadoras que pidieron no ser convocadas, ahora acaba de hablar en rueda de prensa el seleccionador Jorge Vilda.
No le deseo a nadie, a ningún compañero, pero a nadie, por lo que yo tengo que estar pasando estos días. Por la falta de claridad en el mensaje de las jugadoras, en sus intervenciones aquí, incluso en sus comunicados, pues se ha podido deslizar ciertas dudas o se ha abierto pues el abanico a que haya algo extradeportivo en todo esto que está sucediendo.
Y esta noche vuelve la Liga tras el parón de selecciones a las 9 de la noche, Athletic Almería, y mañana el Barça viaja a Mallorca plagado de bajas, y ahora mismo acaba de hablar también su entrenador Xavi Hernández en rueda de prensa. Elena Condis.
Dice que es una desgracia la plaga de lesiones por el virus FIFA. Hay 6 en la enfermería. Mañana recuperará a Sergio Roberto en Mallorca y Salvo Araujo espera poder contar pronto con el resto. Sobre las críticas a Luis Enrique, dice Xavi que el entorno de cualquier equipo en España es muy crítico. Ha desvelado que además de a Tite también llamó a otros seleccionadores porque cree que hace falta más precaución, más prevención y más comunicación.
Llamamos no solo a Tite, también al seleccionador francés, al seleccionador de cada jugador que tenemos en el equipo para contrarrestar de alguna manera las cargas, la situación de fatiga que tiene. Siempre mandamos un plan y estamos en continua comunicación. Pero bueno, aún así, pues han lesionado varios futbolistas. Bueno, pues es fútbol, es el calendario y es la desgracia que tenemos ahora mismo. Pero bueno, nada, no hay excusas.
Y mañana Sevilla Atlético de Madrid y el domingo turno del Real Madrid contra los Osasuna.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 19 grados en el centro de la capital y cielos con alguna que otra nube, aunque no son de lluvia. En cuanto al tráfico, salida complicada en la A1 Alcobendas y Circuito del Jarama, A2 Torrejón en ambos sentidos, A3 Rivas, A4 Pinto y A5 Arroyomolinos. Problemas también en la M50 en Boadilla y en el enlace con la A6 y por último la M607 de entrada muy cerca de Colmenar. La Guardia Civil está investigando qué ha pasado en una nave de Humanes en la que uno de sus trabajadores ha resultado herido cuando descargaba material. El hombre ha sufrido el aplastamiento del pie izquierdo y una lesión grave en el codo derecho. Le han atendido sanitarios del SUMA 112 y un helicóptero le ha trasladado a La Paz, donde está ingresado con pronóstico grave. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Papel y lápiz, porque vamos a hacer muchas cuentas hoy. Y a lo mejor me dices, pero no sé, no vale una hoja de Excel, a lo mejor. Y digo, pues valdría. Pero yo creo que va a ser mejor, fíjate, que cojas papel y lápiz. Porque creo que es la mejor manera de empezar, porque, atención, te vamos a dar y a proponer las claves para que aprendas a elaborar un presupuesto familiar. Sí, has oído muy bien. Presupuesto familiar, porque no solo es necesario que las empresas, grandes o pequeñas, tengan un presupuesto o un plan de negocio. Las familias, y más en este contexto de inflación en el que vivimos ahora, con un invierno por delante que se prevé muy duro, pues necesitamos, más que nunca, tener las cuentas claras, saber cuántos ingresos y gastos tienes o tenemos y ser capaces también de extrapolar esos datos pues a los próximos meses e incluso años, ¿por qué no? Y tú dirás, ah, pero esto se puede hacer. Bueno, no solo se puede, sino que se debe. Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo, es escritor, economista. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, Fernando, ¿tú tienes un presupuesto familiar?
Ahí me has pillado. Pues la verdad que sí. ¿Que sí, sí que lo hago? Sí, sí. No solía hacerlo, pero me di cuenta que llevaba mucho mejor mi propia economía cuando lo hacía. Mira, al final a lo mejor no variaba tantas cosas al principio en cuanto a lo que gastaba, no gastaba, lo que salía, etcétera, pero fui tomando conciencia. Empecé a darme cuenta dónde se me iba el dinero, me llevé sorpresas increíbles, ¿no? De partidas de gasto que piensas, dices, no, pero si esto no es muy pocas veces o lo que sea, y luego ver lo que gastaba en determinados capítulos, ¿no? Y te he de reconocer que luego hubo una segunda fase en que cuando empecé a tomar conciencia de dónde se me iba el dinero en muchos aspectos, que era mucho más de lo que pensaba y además era renunciable, entonces empecé poco a poco a tomar decisiones y he acabado, sobre todo ya luego también durante el tiempo de COVID, que ha sido un tiempo que hemos podido experimentar muchas otras formas de vida, he acabado realmente tomando decisiones que pensé que nunca tomaría y todo arrancó con los presupuestos familiares.
Qué bueno, todo por hacer cuentas, ¿no? Por coger ese lápiz y ese papel y ponernos a trabajar, ¿no? En nuestro propio presupuesto. Porque ¿debemos hacerlo? ¿Es realmente necesario o podemos vivir sin este presupuesto familiar?
A ver, te voy a sorprender algo, Pilar.
A ver.
Dirías, ¿qué suele hacer más un presupuesto familiar? ¿Las personas que les falta o aquellas personas que pueden ahorrar o hasta cierta medida les sobra? Paradójicamente, suelen hacer más el presupuesto, dirías a bote pronto, ¿quién le falta, no? Porque, pues no. Normalmente, no. Normalmente, las personas que no llegan no son las que más habituales. Algunas sí, ¿eh? Pero no
es lo normal.
No son las que más habituales. No, porque al final no les llega. Y no les llega, entonces ya prefieren vivir recortando de lo que puedan, ¿no? ¿Se puede vivir sin presupuesto familiar? Claro, claro que se puede vivir sin presupuesto familiar. Esto es como todo en la vida, puedes. La pregunta, yo creo, es ¿viviré mejor con un presupuesto familiar? Esta es la gran pregunta. ¿Podré gestionar mejor mi vida con un presupuesto familiar? Es decir, al final el presupuesto familiar no lo haces para sufrir, no llega, o no lo haces para decir, no, hoy no salimos, hoy tampoco una pizza, hoy no se hace para vivir amargado. No, un presupuesto familiar se hace para poder vivir mejor. Y este tiene que ser el objetivo. Entonces, tú me preguntas, ¿debemos hacer un presupuesto familiar? Hombre, puedes no hacerlo. Ahora, lo que yo siempre le plantearía a alguien es, hazlo o sabrás hacerlo para vivir mejor, para tener una mejor vida. Entonces, ahí ya sí que estamos todos mucho más de acuerdo, que todos queremos vivir mejor, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo hago un presupuesto familiar para vivir mejor? Y es esto, yo creo que es el planteamiento inteligente, ¿no?
O sea, que este es el objetivo realmente, ¿no? Hacemos este presupuesto familiar para poder vivir mejor. Yo creo que además es una manera muy interesante y muy positiva de verlo, desde luego. Vale, ¿y con qué horizonte? Es decir, ¿se suele hacer a un año, 3 años? ¿Hay gente que hace presupuestos a más años? ¿Cómo se hace?
Mira, antes de responderte te voy a dar una idea, un ejercicio. Si algún oyente quiere hacerlo, es un ejercicio alucinante. ¿Qué es? Y lo puedes hacer tú misma, Pilar, o cualquiera de tu equipo, ¿eh? Te apuntas, dices, voy a apuntar, no voy a apuntar a lo que gasto, voy a apuntar todo lo que voy a ingresar en toda mi vida profesional. Toda, toda, desde que empezaste a trabajar. Y dices, mira, más o menos te acuerdas, ¿no? Pues ahí cuando empecé con tal edad, cobraba tanto al año, y te apuntas todo en bruto, si quieres, para hacerlo más sencillo, sin impuestos, en bruto, intenta recordar año por año que has trabajado, todo lo que has ganado y todos los años que tienes pensado seguir trabajando, lo que si felizmente todo va bien y una persona tiene trabajo, lo que vas a ingresar en toda tu vida. Cuando pones todo junto, lo que vas a ingresar en toda tu vida laboral, de repente dices, podría ser millonario, podría llegar a ser millonario.
Podría,
¿no?,
ser millonario, sí.
Claro. Entonces, esto es muy interesante hacerlo, porque cuando ves una masa de volumen de dinero, que es todo lo que vas a ingresar en toda tu vida, es cuando te planteas y dices, si yo no hago un presupuesto, es cuando todo esto, si ahora al cabo de los años no he ahorrado o he ahorrado poco, probablemente es porque ¿dónde se está yendo todo este dinero? Entonces, te respondo la pregunta para no evadirme, ¿no? Pero este ejercicio que te he hecho ya te está diciendo que puedes elaborarlo a muy largo plazo. Entonces, los presupuestos familiares se hacen a un año vista.
A un año vista, eso es lo normal, ¿no? Vale.
Pero yo recomiendo hacerlo a más años. ¿Por qué? Porque el presupuesto familiar, aparte de hacerlo para ver con qué vivo y cómo vivo mejor, tiene que ser una forma de planificar tu futuro. En la vida va habiendo diferentes situaciones, ¿no? Primero, al principio, a lo mejor vives solo o no tienes pareja. Luego, a lo mejor, tienes pareja, sí o no. Luego, a lo mejor, pues con esa pareja vivís en un sitio juntos, compartís gastos. Luego, a lo mejor, hay más miembros en la familia. Luego, a lo mejor, el trabajo va mejor. Pero van pasando muchas cosas en la vida. Y entonces, es bueno no planificar toda tu vida, que sería horroroso, pero sí que de alguna manera decir, oye, si yo me encuentro en esta tesitura que dentro de 6 o 7 años es factible que pueda pasar, ¿cómo querré tener yo las cosas? Si yo cuando me llegue un primer hijo, por ejemplo, pues yo ¿cómo querré estar? ¿Querré estar ya con una hipoteca? ¿Querré estar con un alquiler? ¿Querré ya tener ahorro? ¿Querré no tenerlo? Luego llega el hijo, no llega el hijo. Pero tú te vas planteando en diferentes estadios de la vida, que normalmente, esto se ha estudiado muy bien, cada 7 años hay un cambio vital importante en la vida. Es decir, oye, ¿yo cómo querré estar en ese momento? Yo tengo un amigo, y luego te haré una confesión también, que se encontró en la vida en un momento dado, que le despidieron de la empresa, se quedó muy, muy asustado, estaba en la cincuentena, tenía opción de encontrar alguna otra cosa, y luego pues fue haciendo cosas, ¿no? Pero de repente dijo, voy a hacer un presupuesto hasta que tenga 80 y pico años. ¡Hala! Hace un presupuesto a los próximos 30 y pico años.
Pues es que yo no sabría por dónde empezar para hacer eso. No sé si a los oyentes le pasa lo mismo. Vamos a empezar por un año. Sí. Porque yo Fernando, porque me parece alucinante que se pueda hacer eso. Pero si no lo hemos hecho nunca, y habrá gente que nos escuche que a lo mejor si lo ha hecho y otra que no lo haya hecho nunca, dirá, vamos a empezar por un año, ¿no? Que es así como lo más asequible en principio. ¿Cómo se elabora ese presupuesto? ¿Empiezo, por ejemplo, poniendo los gastos del año pasado y los utilizo como punto de partida, o qué tengo que hacer?
La respuesta es yes, efectivamente. Yes. O sea, lo mejor es coge el año pasado.
¿Sí?
¿Por qué? Porque el año pasado está reflejando tu modus vivendi, tu forma de vivir, y empieza por ahí, ese es tu punto de partida.
Muy bien.
Coges los extractos de la tarjeta de crédito, de débito, tienes. Ahora ya también hay la ventaja de como prácticamente se hace mucho menos pago en efectivo, queda todo registrado.
Eso es
Y ya pues anotas y dices, oye, pues a ver, ¿en cuánto se me va? Y entonces lo organizas por capítulos. ¿Cuánto se me va en comida en casa? ¿Cuánto se me va en farmacia? ¿Cuánto se me va en vivienda? ¿Cuánto se me va en suministros? ¿Cuánto se me va en vehículo? ¿Cuánto se me va en gasolina? ¿Cuánto en transporte público? ¿Cuánto se me va en ocio? ¿Cuánto se me va en tecnología? ¿Cuánto se me va en conexión? Vas haciendo diferentes capítulos, ¿no? En ropa, en regalos, etcétera. Diferencias entre el coste mensual habitual o el extraordinario. El seguro, lo habíamos comentado algún otro día, que es una vez al año, ¿no? Y lo apuntas todo por meses, y apuntas lo que fue la.
Todo por meses y además por sectores, por decirlo así, de gastos. Eso es. Y por grupos, digamos. Vale, vale.
Efectivamente. Y entonces eso ya te va a dar una foto de dónde se te fue todo el dinero que ganaste y si te quedó algo para ahorrar o no. Y esa es la primera.
Y como tú dices, te vas a llevar sorpresas.
Sorpresas tremendas cuando lo anotas. A mí me pasó personalmente partidas que pensaba, bueno, en esto pues no creo que no se me va tanto. Y de repente ya era algo totalmente renunciable que tenía que salir con restauración, salir un poco más, salir un poco menos. Y dije, ostras, no puede ser.
Ya.
Se me está yendo demasiado en este capítulo, ¿no?
Fíjate.
Entonces, cuando ya tienes esto elaborado, el siguiente paso es decir, vale, me gusta. Quiero seguir viviendo así. A ver, ¿cuánto me queda de ahorro? Y entonces es cuando empiezas a poner más años. ¿Cuánto quiero ahorrar en los próximos 7 años? Fíjate que es muy interesante cómo empiezas con un año, te da tu foto de cómo vives y a partir de aquí el siguiente análisis es ¿cuánto me queda? ¿Cuánto ahorro? ¿Cuánto estoy ahorrando?
Uh-huh.
Y a partir de aquí dices, vale, ¿y dentro de 7 años yo qué ahorro tendré que retener? Oye, ¿qué retener? Cero. Oye, no pasa nada. Hay gente que vive así, que vive al día. Y dice, a mí no me marees. Yo no quiero ahorrar. Yo prefiero disfrutar cada año y yo no voy a ahorrar. Bueno, pues vale, no pasa nada, pero tenlo presente que en 7 años, cuando llegue tu primer hijo o cuando te encuentres esta situación, tú vas a vivir sin ahorro, no pasa nada, pero lo tienes claro. Entonces, lo siguiente es, ¿cuánto quiero ahorrar en 5, 6, 7, 8, 10 años? ¿Cuánto quiero ahorrar?
O sea, hay que plantearse ese objetivo, ¿no? Sí. Si quieres, claro, pero es bueno plantártelo así.
Claro, porque el ahorro, ¿qué es? El ahorro, los economistas lo llamamos consumo diferido. El ahorro es un dinero que no gasto hoy para gastarlo mañana.
Ajá.
Pero el ahorro está para gastarlo. Esto es algo muy importante. El ahorro, la gente
el ahorro está para gastarlo.
Claro, en un futuro. El ahorro es gasto futuro.
Uh-huh.
Esto es una concepción que yo insisto mucho en tener presente. El ahorro, yo por ejemplo, a veces me viene una persona mayor, ¿no? Que ya pues los ingresos ya están en declive. A veces me ha pasado, mira, Fernando, me encuentro en esta situación. ¿Cómo lo hago? He ahorrado todo esto. Y ahora estoy sufriendo porque estoy cogiendo el ahorro. Y le digo, pues no. Pero si el ahorro estaba para esto, ahorro fue renuncias que hiciste en el pasado para cuando ahora estás en otra tesitura, tener que coger de aquí. Esa es la función del ahorro, es consumo futuro. Por eso, en el análisis del año de hoy, yo miro cuánto querré reservar para en un futuro poder gastar o para tenerlo para cualquier otro plan personal que yo tenga. Y ahí es donde empiezas a ver si con el modus vivendi que tienes, estás ahorrando lo suficiente que tú quieres para dentro de 7, 8, 5, 10 años.
Muy bien. Y una vez que he hecho esto y he planificado, primero que he sabido realmente cómo ha sido mi año, en lo que me he gastado el dinero y no. Y luego tengo ese objetivo y digo, pues quiero ahorrar esto para tener, ese colchón, digamos, de aquí a 7 años. ¿Cómo modifico esos gastos? De repente veo partidas que esto no es indispensable. ¿Sabemos a qué renunciar? ¿Qué es lo indispensable? ¿Esto es totalmente personal o hay normalmente algo sobre lo que hay un consenso? No, pues normalmente esto hay que pagarlo sí o sí.
Bueno, es muy personal, ¿eh? Porque habría gente que te diría que para ellos es, prefiere renunciar a pasar un poco más de frío y poner más la calefacción,
uh-huh.
pero no a dejar de salir los jueves a tomar paella, ¿me explico? Es decir, te puedes quedar de piedra, lo que para uno es importante, para otro no lo es. Lo que sí que te diría, Pilar, y esto yo creo que sí que es muy fundamental, que esto se tiene que socializar en casa, me explico.
A ver.
Si tú vives solo es un asunto.
Ya.
Yo como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Ahorro lo que quieras y ya está.
Ya está.
Pero, o renuncias a lo que quieras, pero si la mayoría de personas viven con otra persona o con alguien más, esto hay que sentarse y hablarlo. Y se expone y se dice, e incluso con los hijos, oye, y a partir de cierta edad, oye, mira, chicos o mi pareja, nos estamos gastando dinero en esto y queremos ahorrar esto, ¿qué os parece? ¿Por qué? Porque si esto no se habla primero y no se acuerda, entonces cuando dices, oye, ¿cómo que hoy no salimos? ¿Cómo que hoy no vamos al cine? ¿Cómo que no nos vamos de vacaciones? ¿Cómo que no me...?
Ya. Sí que haya un consenso, ¿no?
Claro.
Familiar en esos objetivos que
exactamente.
Estamos intentando conseguir con esto.
Y hay que pactar con la familia. Oye, claro. ¿A qué renunciamos? Porque con todo no podemos, si no podremos ahorrar y queremos ahorrar tanto. Hay que reducir los gastos familiares en tanto al mes. ¿Cómo lo hacemos? Brainstorming, tormenta de ideas. Oye, pues podemos hacer así. Oye, pues vamos a fabricar esto de otra manera. Vamos. Y entonces ahí se pacta lo que es renunciable, porque esto es un tema familiar. Por eso se llama presupuesto familiar, no personal.
Claro. Bueno, y después, una vez que lo hemos elaborado y lo ponemos en marcha, ¿hay que hacer un seguimiento o qué hacemos?
Sí, es decir, luego está de seguir. Aquí, El tema es no acabar obsesionado con la hoja de cálculo, con el Excel y todo el día, porque te puedes volver un tacaño,
un maniático,
efectivamente.
Sí.
Por eso he dicho, el objetivo de esto es disfrutar de la vida, no acabar angustiado de anda, que me tomé esto y no lo tenía que tomar. No pasa nada, tampoco. Es decir, la excepción está y hay que vivir también con el día a día y con de vez en cuando la improvisación, ¿no? Entonces, sí, un seguimiento lo puedes hacer si quieres, no falta que sea cada mes, lo puedes hacer cada dos meses para no estar agobiado. Si prefieres cada mes para tenerlo más controlado, pues cada mes, pero sobre todo, cierre de año. Es decir, hay que al final cerrar el año.
Hay que hacer balance.
Oye, yo dije que quería ahorrar el 10% de lo que ingresaba.
¿Lo conseguí? No lo he conseguido.
Y luego, muy interesante, análisis de desviaciones.
Amigo, eso está muy bien. ¿Dónde se me ha ido? ¿No?
Eso se llama el análisis de desviaciones. ¿Dónde, qué es lo que no hemos cumplido de lo que dijimos que teníamos que hacer? Y a partir de aquí, pues bueno, pues para el año siguiente, no hace falta cortarse las venas, de hoy lo hemos conseguido. Y si has conseguido la mitad de lo que te propusiste, pero es más que lo que hiciste el año pasado, pues también ya puedes estar muy contento. Decir, oye, he mejorado y seguirás mejorando.
Qué bueno, me encanta esto. Yo creo que ya solamente con la primera parte, el coger todos los gastos del año pasado, en qué lo hemos gastado y apuntarlo todo en lápiz, papel, en Excel, en lo que queramos, ya con eso yo creo que ya ponemos el primer ladrillo para cambiar seguramente muchas cosas, ¿eh?
Sí. Y el ejercicio de los ingresos de toda tu vida.
Eso también, sí. Eso es que da un poco de miedo. Sí.
Bueno, pero ahí te das cuenta de, en el fondo es toda, como si tú fueras una empresa, todo lo que van a ser tus ventas de toda tu vida, no todo lo que tú vas a gestionar que va a pasar por tus manos. Este es el es verdad que se va a producir en 20, 30 años o 40 de vida laboral o más, ¿no? Pero te da una sensación de la magnitud de todo lo que vas a mover.
Bueno, es súper chulo esto, me gusta mucho. Sí. Fernando, yo creo que vamos a intentar hacer este ejercicio todos. Podemos hacer un seguimiento incluso aquí en el programa de esta cuestión y volver a esto de vez en cuando, porque yo creo que merece la pena. Fernando Tías de Bes, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde, gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo. Tiempo para Línea Directa, Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Bueno, pues lo que hay que meter en nuestro planificador de gastos es sin duda un buen seguro que no te cobre de más. Y es que ahora si te cambias a Línea Directa te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos para sacarte.
Hablamos de café. De las manías que tenemos con el café, porque mañana 1 de octubre es el Día Internacional del Café. Y algo que tomamos casi todos, menos Rosa Rosado, que no es cafetera, pues resulta que da para mucho. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa, Fernando?
A ver, ¿qué dicen?
Pues, por ejemplo, si cambias de comunidad autónoma, también cambia la forma de pedir un café. Y claro, eso te puede complicar un poquito la vida.
Buenas tardes, gente. Yo tengo a veces problemas en Cataluña, porque yo bebo descafeinado, con leche, y lo pido tal cual, un descafeinado de máquina con leche, y siempre me pregunta, ¿pero un café? Pues claro, un café, ¿qué va a hacer? ¿Una tónica? Y un descafeinado es un café, ¿no? Y yo en Andalucía digo, un máquina con leche, y ya saben lo que es, pues nada, chao, gente.
Un máquina con leche.
Máquina. Bueno, pero máquina con leche puede ser un descafeinado y un café normal.
Máquina
esto que señores que debe ser muy conocido en la cafetería.
Debe ser, sí.
Bueno, y a los que nos gustan las cosas calientes, pues que te pongan el café templado muy malamente.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo soy muy cafetero. Dos cafés todos los días. Bueno, café y ya descafeinado, ¿no? Pero el caso es lo mismo. Soy muy maniático. El café para mí tiene que estar muy caliente y sin espuma. A mí la espuma es para las fiestas y para otras cosas. Café, yo tomo café con leche en vasito largo, calentito. Cada vez que voy tengo que especificar. Caliente, por favor. Y además tengo un lema. Café templado, mierda cagado.
Pero bueno, ahí lo tienes.
¿Pero esto qué es?
Pues que no le gusta el café templado.
Yo estoy totalmente
de
acuerdo.
Yo también estoy de acuerdo, sí.
Eso de la leche fría o la leche templada. Quiere decir, bueno, primero yo no tomo leche en el café, porque me gusta el café solo, pero el café solo americano. O sea, yo también soy de los que la lían de cuando llego al bar, ¿eh?
Al bar, sí.
Pero frío, o sea, o templado. No, hombre, no.
Además es que tienes razón, tienes que especificar a veces porque están en muchos sitios se han acostumbrado a ponerte el café templado, sí, ya por sí, defecto, sí, pero sí, oiga, sí, ¿esto sí, qué es?
No, el café
yo
no.
Lo quiero caliente.
Tienes que pedir la leche caliente.
El café con leche del tiempo,
exacto,
no, hombre, del tiempo.
¿Del tiempo? ¿De qué del tiempo?
Bueno, pues parece que el café con hielo, que se estila mucho aquí en España, no se lleva en otros países, al menos eso nos cuenta este oyente que ahora está viviendo en Haití.
¿Qué no os gusta en España un cafecito con hielo, verdad, cuando hace calor? Pues si os gusta, es mejor que os quedéis allí, porque en ninguno de los países donde he estado, en todos ellos es más fácil explicar la teoría de cuerdas que explicar que quieres un café solo con un vaso con hielo al lado. Te miran con una cara. Lo mejor de todo es que cuando yo ya me lo llevo a mi mesita, me pongo a pensar, ¿qué estará pensando este hombre o esta mujer de mí? Porque con lo que le ha costado comprender lo que yo quería, lo que estará pensando diciendo, ojo, ¿para qué querrá este hombre eso?
Para que querrá el café. Pero y es verdad que con un hielo.
Exacto, es que fuera de España lo que hay que hacer es, mire, quiero un vaso con dos hielos, ¿no? Y dice, bueno, y ahora me trae un café expreso. Porque no se estila, no se usa esto.
Como digas café con hielo ya.
Sí, sí.
Se les
bueno, pero los cafés que venden en esas cafeterías caras que hay ahora también lo tienen. ¿No tienen una fórmula que es con hielo? Pues es igual.
Ya, pero...
Es que no quiero dar nombres comerciales ni productos ya, pero todo el mundo me ha entendido.
Bueno, pero parece complicado, ¿eh? Fuera de España pedir un café con hielo como lo entendemos aquí.
Por ahí han dicho. Bueno, en fin, que sí, que somos maniáticos con el café, es cierto, y nos gusta o caliente o frío o con hielo, y no sabemos pedirlo exactamente igual cuando salimos fuera, pues porque ellos no lo entienden igual, y entonces tenemos problemas. Bueno, ¿qué problemas has tenido tú al pedir un café? O como camarero, ¿qué problemas has tenido tú para retener, como decía antes Rosa, la cantidad diferente de cafés que somos capaces de pedir en una mesa, cuando, por ejemplo, somos cuatro, solo cuatro, ya es una locura? El café, manías con el café, notas de voz al 607-1506-02. Oye, Fernando, para intentar entender un poco más lo que está pasando en Ucrania, en esta invasión rusa a Ucrania, a veces deberíamos, lo lógico sería acudir a determinadas lecturas, pero no siempre sabemos, ¿no?
Bueno, pues precisamente por eso vamos a recomendar un autor precisamente ucraniano que se llama Vasily Grossman, que era un tipo formidable. Este empezó a escribir, no era escritor, empezó a escribir porque era corresponsal de guerra en La Estrella Roja, que era un periódico de antes de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, la verdad es que como primero como reportero y luego como novelista es una maravilla, y cuando uno lee sus libros se da cuenta de que lo que está pasando ahora mismo en Ucrania se parece desgraciadamente mucho a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Enseguida hablamos con una persona que conoce de Grossman casi todo.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte, tras un fin de semana comiendo caparrones, arranca con sus variadas informaciones.
Cuatro platos cayeron.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Juan Camionero nos ha mandado un saludo para ti que no tiene desperdicio. Escucha.
Levanta contigo. Dice...
A este hay que quererle mucho.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Mode multiópticas.
Mode multiópticas.
¡Mode multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en multiópticas.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto y tú... Pero ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Cuida tu ropa ahorrando tiempo y agua con la función vapor de las lavadoras AEG.
Y hasta el 12 de octubre ahorra también en El Corte Inglés con hasta un 25% en lavadoras y secadoras AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios, como el envío, retirada del antiguo aparato y hasta un seguro gratis.
AEG, electrodomésticos que desafían tus expectativas. En tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowi. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado corre, que se acaba.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Los amantes del running, del fitness, del pádel, tienen mucho en común. Y en El Corte Inglés tienen además un 20% de regalo para disfrutar de sus marcas favoritas en textil, calzado y complementos deportivos. Nike, Adidas, Under Armour, Puma, New Balance y más. Llévate un 20% de regalo en deportes en El Corte Inglés.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Plantar un árbol. Épico. Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta.
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Como te estamos contando, Putin ha declarado la anexión de 5 provincias ucranianas a Rusia. Una de esas provincias es Donetsk. Precisamente en Donetsk, Vasily Grossman, un gran escritor del siglo XX, pasó una parte de su vida. Yo creo que Vasily Grossman es el mejor escritor del siglo XX. Es un poco arriesgado decir esto, pero yo he disfrutado con sus novelas lo que no está escrito, porque reflejan perfectamente el drama humano, porque Grossman tiene una forma de escribir muy especial. Grossman fue corresponsal de la Estrella Roja en la Segunda Guerra Mundial. Y porque uno comprende lo que significa la fuerza de la ideología, la fuerza de la mentira, pero también comprende, leyendo a Grossman, la fuerza de la vida. De hecho, una de sus novelas, quizá la más importante, se llama Vida y Destino. Para hablar de Grossman tenemos hoy con nosotros a Rosa Eugenia Montes Doncel, que es profesora de la Universidad de Extremadura. Profesora Montes Doncel, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, yo...
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya he mostrado mi apasionamiento por Grossman, pero esa no es una razón para leer a Grossman, que a mí me guste. ¿Usted qué diría? ¿Por qué hay que leer a Grossman? ¿Por qué merece la pena leer a Grossman?
Pues por dos razones. Primera, como tú acabas de decir, Fernando, porque es uno de los más grandes escritores del siglo XX. De hecho, el gran filósofo y premio príncipe de Asturias, Todorov, habla del siglo de Grossman.
Ajá.
Bueno, también dicen que el XX fue el siglo de Borges, y porque fue un descubrimiento rocambolesco y casi por pura carambola. Casi por el canto de un duro pudimos quedarnos sin Grossman. Porque la publicación de Vida y Destino, su obra magna que tú acabas de mencionar, fue verdaderamente rocambolesca. Primero por eso, porque es casi un nuevo Tolstoy.
Ajá.
Lo cual es mucho decir. Esa es la primera razón por la que tenemos que leer a cualquier escritor, por su calidad. Pero en el caso de Vasily Grossman, nos cuenta cosas que no conviene olvidar. Ajá. Hoy mismo nos ha ofrecido al mundo Putin, el heredero de Stalin, pues ese espectáculo áulico y bochornoso en el que ha celebrado la anexión de estas provincias y, de paso, una nueva matanza de civiles. Recordemos el Holodomor, que es como se llamó a la solución que Stalin diseñó a partir de 1930 para Ucrania, que significa literalmente matar de hambre, matar de inanición. Condenó a la muerte por hambre a 8 millones de ucranianos, lo cual no está mal, teniendo en cuenta las dimensiones y la población del país. Les retiró el grano, el trigo y condenó a muerte y se ejecutó a todo aquel que lo robara. Los ucranianos tienen experiencia de esto. Esas son las dos razones por las que tenemos que leer a Grossman.
Decías, Rosa, que tiene una gran calidad literaria. El estilo de Grossman es un estilo, en cierto sentido, sobrio. A mí al menos me lo parece. ¿Qué influencia tiene como... ¿qué influencia tiene el que él haya sido corresponsal de guerra en ser el escritor que es?
Bueno, su primera profesión, que tú no has mencionado,
sí,
es la de químico.
Sí, sí, sí.
Él era científico, como el protagonista de la novela Vida y Destino.
Strum.
Víctor Strum es considerado en general como su alter ego.
Ajá.
Porque no solamente es científico como él, sino porque es también judío, como lo era él. Su madre es exterminada, al igual que la de Grossman. Y... decide abandonar absolutamente su profesión científica por la literatura. También fue un poquito de carambola o por azar el hecho de que se convirtiera en cronista. Tenemos que decir que Grossman fue un convencido, un converso. Grossman era el escritor del régimen.
Uh-huh.
Era un comunista convencido y representante del estilo oficial del realismo socialista. Aquí también estoy contestando a tu pregunta.
Sí.
¿Por qué Grossman escribe como escribe?
Sí.
Entre otras cosas, Fernando, como sabes, en la Unión Soviética no se podía escribir de otra manera.
Ya.
En 1934, la Asociación de Escritores Soviéticos decreta como escritura y estilo oficial el realismo socialista. Luego hay otro congreso un poquito más aperturista en el 54. Quiero decir, la literatura tenían que entenderla los censores.
Yeah.
Y tenía que entenderla el pueblo. Tenía que ser, tú dices, es sobrio. Tenía que ser realismo, no podía ser un arte vanguardista. Yeah. Ni difícil. Los formalismos, la experimentación están prohibidos, incluido Bertolt Brecht, que nos parece el santo y seña del escritor socialista. Por eso escribe así. Él intenta, como digo, era un comunista convencido, intenta alistarse en el ejército y luchar en la Segunda Guerra Mundial. Por razones de salud, no puede. Y entonces decide hacerse cronista, como tú has dicho, de la Estrella Roja. Él es el primero o uno de los primeros que escribe crónicas sobre los campos de exterminio nazis, los que había en Polonia. Sus escritos, de hecho, se llevan a colación en los juicios de Nuremberg y abandona toda otra actividad por la literaria. Pero el exterminio de judíos llevado a cabo por los propios soviéticos...
Ajá.
Le hace abjurar, iba a decir, no públicamente porque no puede,
sí,
le hace...
ir cambiando de posición, ¿no?
cambiando mucho de posición. Y ya, Vida y Destino no es tan tanto una obra de realismo socialista como lo fue su primera parte, ya saca los pies de las alforjas.
Vida y Destino, que en principio no querían dejárselo publicar y bueno, el
por supuesto que no.
El manuscrito llegó, nos llegó muy tarde. Es curioso porque con este realismo soviético, con ese estilo tan realista, sin embargo tiene la capacidad de reflejar mucho la profundidad del alma humana. Estamos hablando de Grossman, pero los que nos están escuchando a lo mejor dicen, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Qué leo de Grossman? Hemos hablado mucho de Vida y Destino, que es una novela larga, es una novela bastante larga.
Más de 1000 páginas la edición de Galaxia Gutenberg.
Más de 1000 páginas, porque se han ido haciendo diferentes ediciones, porque se han ido corrigiendo conforme a los originales, porque hubo muchas versiones. Pero, Rosa, haznos una, digamos, un itinerario, o sea, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por Vida y Destino o por cosas más cortitas como El bien os acompañe, Todo fluye? ¿Por dónde empezamos?
Bueno, si lo que uno quiere es ahondar un poquito en el conflicto ucraniano, pues nos habla más de esto Todo fluye, que fue su última novela. Pero, ya digo, como lo que nos importa en verdad es la calidad literaria, desde luego lo que no puede perderse ningún lector que se precie es Vida y Destino. Vida y Destino fue concebida como una saga cuya primera parte iba a ser Gentes Sencillas o Stalingrado. Finalmente se llamó Por una causa justa. También está publicada en español, también es voluminosa, pero es mejor Vida y Destino. Y luego está el famoso Libro Negro. El Libro Negro, que escribe en colaboración con Ehrenburg, no es una novela, sino una serie de testimonios que él recoge del exterminio de judíos llevado a cabo por los alemanes, pero en territorio soviético y polaco. Ahora bien, no es tanto una novela. En cuanto a Vida y Destino y sus narraciones, si me permites decirlo, Fernando, me has preguntado por sus influencias. Vamos a ver. Él es tolstoyano.
Sí.
Primero, Tolstoy es un sencillo, uno de estos aparentemente fáciles.
Sí.
Y luego profundos.
Ajá.
Está al alcance de cualquier lector medio, pero a los lectores exigentes les satisfará. Él es heredero de Tolstoy y no oculta esta herencia. Escribe a la manera decimonónica, es el Guerra y Paz de nuestro siglo. Primero, ya decimos, por sus circunstancias, incluso políticas, pero por vocación. Yo me pongo a imitar a Tolstoy y no me sale.
Bueno, pues entonces nos quedamos, Rosa Eugenia, con esta recomendación que nos haces. Vida y Destino es una novela que no se puede perder nadie y que, bueno, no requiere ser un grandísimo lector. Yo la he leído, no recuerdo ya cuántas veces, y siempre la he disfrutado y cada vez más. Gracias por estar con nosotros, profesora Montes Doncel.
Muchísimas gracias a ti. Un placer.
Bueno, pues ya tenemos una lista para cosas que leer. Si alguien este fin de semana no tiene lectura, esto lo venden en cualquier librería, Pilar.
Pues apuntado queda, desde luego. Y esto que vas a escuchar es la conversación de los pilotos de un helicóptero sobrevolando una de las zonas más afectadas por el paso del huracán Ian en Florida.
Your devastation is horrible. There's no words to describe this south. Look at the street down here. There's just cars everywhere, just
piled up.
They're all just piled up.
This looks worse than 9/11.
Yeah.
This is a nightmare.
Es una devastación total. No hay palabras para describirlo. Mira las calles. Hay coches por todos lados. Es peor que el 11 de septiembre. Es una pesadilla. 21 muertos en el estado de Florida. Bueno, es el último balance muy, muy provisional que ha hecho Estados Unidos del paso de este huracán Ian. Deja además miles de atrapados y a 2,5 millones de personas que por ahora siguen sin electricidad en sus casas. No me quiero olvidar, por cierto, tampoco de los devastadores efectos que ha causado en Cuba. Al menos 2 personas han muerto, son los datos oficiales. Y te recuerdo, toda la isla se quedó sin luz, un colapso total del que aún no se ha recuperado. Y ahora, bueno, pues ahora este huracán, el cual cuarto en lo que llevamos de año, se dirige hacia las dos Carolinas y también hacia el estado de Georgia, con vientos de hasta 120 kilómetros por hora. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha referido a Ian como el huracán que podría ser más letal de la historia de Florida. Y la verdad es que, a ver, ¿en qué queda el balance final? Pero las imágenes son tremendas, ¿eh? Muestran algunas zonas completamente devastadas. Félix Piedra es un español que vive en Tampa, en Florida. Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes desde España.
Hola, ¿cómo estamos?
¿Cómo has vivido tú el paso del huracán por allí, por Tampa?
Bueno, aquí lo que nos ha pegado es, digamos, un poquito la parte externa del huracán. O sea que físicamente no ha afectado mucho. Lo que pasa es que cuando pasan estas cosas, días antes, pues la ciudad se transforma porque te tienes que preparar para que si eventualmente te pega de lleno. Hemos tenido suerte y al final, el último día, se desvió un poquito y ha pegado al sur de nosotros. Pero bueno, aquí pues yo tengo un restaurante, llevamos toda la semana cerrados. Todavía hay muchos negocios que aquí están cerrados y hay muchas ramas de árboles y todo eso por la calle. Y aquí, como te digo, aquí lo que nos ha pegado ha sido, pues nada. Sí, seguís ahí, ¿verdad?
Sí, aquí sigo y te escucho perfectamente, Félix. Bueno, o sea, os preparasteis, sí. Eso sí, pero afortunadamente se desvió y no os dio de lleno, como en otras zonas que hemos visto completamente devastadas, ¿no? Y con las calles, ya no digo anegadas, es que eran auténticos ríos. Oye, Félix, ¿cómo se prepara una ciudad ante la llegada de un huracán? Dices, porque aquí la ciudad sí que la preparamos, por si acaso, ¿y qué tenéis que hacer?
Bueno, de la manera como funciona esto, los huracanes vienen del Caribe, ¿no? Nosotros estamos en el Golfo de México y cuando ya se está aproximando, claro, se forman muchos en esta época del año porque se forman con el calentamiento de las aguas del verano, ¿no? Uh-huh. Pues los que potencialmente pueden entrar o que te van a afectar, pues ya te lo empiezan a enseñar en la televisión, ¿no? Y va siguiendo pues día tras día hasta que ya te dicen sí, viene para acá, ¿no? Entonces, pues bueno, ya empiezan las noticias. La ciudad está dividida en zonas A, B, C, D, y van diciendo qué zonas tienen que empezar a evacuar, ¿no? Los de la zona A, que son los primeros, la B, y todo es un poquito con la proximidad del mar, porque aquí estamos en la bahía de Tampa. Entonces, eso es lo primero que ves, todo el mundo empieza a las zonas que son tienen que empezar a evacuar. Y luego, pues bueno, las tiendas se empiezan a llenar, a los supermercados, y las tiendas estas donde venden materiales de construcción se abarrotan de gente, porque todo el mundo empieza a comprar, pues eso, comida, pilas, toda esta serie de cosas que te hace falta por si tienes que quedarte en casa encerrado unos cuantos días por cuestión del huracán. ¿Qué más? La gente, lo que se hace aquí en las ventanas son poner planchas de madera, ¿no? Porque el viento hace volar los objetos que anden por ahí perdidos por la calle,
claro,
y digamos una silla, claro, ¿no? Pues te pega la silla en la ventana, te rompe la ventana y entonces ahí pues te entra todo el viento, el agua y todo eso. Y bueno, esas son las preparaciones, que a final de cuentas, si te pega de lleno como ha pegado allí abajo, pues la verdad es que no hay mucho que puedas hacer.
Bueno, afortunadamente no ha sido tu caso, tienes el restaurante, tu casa, por lo que me dices no habéis sufrido daños importantes, solo ese viento que ha arrancado algunos árboles. Oye, lo que sí me impresionó mucho esas imágenes, que a lo mejor han visto los oyentes también, de la bahía de Tampa, en un momento determinado cómo el mar se retiraba, porque el huracán succiona el agua del mar, ¿no? Esto te impresionó, sí, un montón, ¿no? Esto.
Es curioso. Y estaba a 150 kilómetros de distancia cuando eso pasó el martes, el miércoles por la mañana. Es martes por la noche, miércoles por la mañana, cuando se fue el agua de la bahía, ¿no? Ya. Yeah. Y hace 5 años que tuvimos otra situación muy similar a esta, fue el huracán Irma, creo que fue, que también se desvió y pegó por ahí abajo. Pasó lo mismo, se fue todo el agua de la bahía.
Pues es que eso tiene que ser impresionante.
Para ver un poquito la fuerza. ¿Cómo decirlo? La potencia que tiene una tormenta de esta magnitud, ¿no? Bueno, que mueve las aguas del mar.
Sí, no, la imagen es impresionante y verlo ahí en directo tiene que ser tremendo porque dices, a ver lo que viene después. Félix Piedra, español en Tampa, en Florida, pues gracias por atendernos y que, bueno, me alegro de que en tu caso al menos no hayáis sufrido muchos daños. Gracias.
Bueno, hasta pronto y gracias.
Estamos pendientes, como decimos, del balance que se está haciendo sobre los daños. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Estados Unidos, buenas tardes.
Tardes. Mucha suerte han tenido en Tampa. Muchísima,
sí, o sea,
les iba directos.
Directos, y Félix dice, se desvió en el último momento. ¿Qué se sabe?
Además el riesgo en Tampa, pues tiene una bahía muy grande, el riesgo, eso lo decían los meteorólogos, es que el huracán se hubiera quedado sobre la bahía de Tampa durante muchas horas, girando sobre sí mismo, y eso hubiera sido devastador para la ciudad. Ese era el gran riesgo de Tampa. Se fue un poco más al sur, a Fort Myers, donde hay zonas que están totalmente devastadas. Es decir, se esperaban paredes de agua marejadas, que el nivel del agua subiera pues prácticamente 5 metros. Tienen constancia de que han tenido paredes de agua, esas marejadas, de por lo menos 3 metros, pero es que no han podido seguir midiendo más porque los aparatos que tenían que medir la subida del agua fueron totalmente arrasados y destruidos. Tienen constancia de que llegó a 3 metros, pero seguramente habrá pasado esa altura, ¿no?, de 3 metros. Y sobre todo, partes de Fort Myers están totalmente destrozadas. Es decir, ni los cimientos de los edificios han quedado, de las casas, sobre todo en la parte de la playa, en Fort Myers Beach. Ahí está totalmente arrasado. Es como si hubiera pasado un tsunami más
sí,
que un
verdad,
huracán.
Es verdad, tienes mucha razón. Esa es la sensación que da, ¿no? Y los barcos apilados uno encima de otro es una cosa tremenda. Bueno,
hay una cosa, si me permites, ¿sí?, un detalle de un barco, fíjate, en esta zona, en Fort Myers, un barco de unas 20-25 toneladas que ha sido arrastrado, llevado por el agua, pues más de 2 kilómetros tierra adentro. Pero lo curioso es que la fuerza del mar arrastró el barco y un trozo del muelle donde estaba amarrado el barco, pero es que el muelle era de hormigón.
Increíble.
Entonces las imágenes muestran el barco, el trozo de hormigón y la amarra entre el barco y el muelle, que está intacta. O sea, es absolutamente
es tremendo. Pues Juan, nada, esperamos esos datos que van llegando poco a poco de ese balance, que puede ser desde luego mucho peor que esos 21 muertos que dicen hasta el momento, y también de la evolución de este huracán que ahora va hasta las dos Carolinas.
Está a punto de entrar en Carolina, sí, y tardaremos semanas en saber el número de muertos. Y el gobernador decía que pasarán meses e incluso años hasta que Florida vuelva a ser lo que era antes del huracán.
Juan Fierro, gracias.
Gracias.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este invierno te mereces un crucero MSC con Viajes El Corte Inglés. Déjate fascinar navegando por Egipto y el Mar Rojo. Descubre la mezcla de vanguardia y tradición de los Emiratos Árabes y Omán, con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. O si lo prefieres, enamórate del Mediterráneo embarcando directamente en puertos españoles y desconecta durante 8 días con todo incluido y tasas desde 449 euros por persona. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowey. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado, corre, que se acaba.
Corre a Lowey.es o llama al 1456.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¿Y mío?
Y mío también.
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ya sabes que en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse al buen precio, a las mejores ofertas y a descuentos increíbles.
Por ejemplo, tienes un 21% de descuento en todas las cervezas por compras superiores a 20 euros en cervezas.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda, web o app.
Consulta condiciones de la promoción.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En las guerras siempre hay líneas que no se deben cruzar.
Vamos a buscarte, hijo.
Tras la línea enemiga y Marea Roja. Tarde bélica.
No tenemos ni un minuto que perder.
El sábado en 13.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora, la estufa de pellets Diva de 9 kilovatios de máxima eficiencia, solo por 599 euros. Ahorras 250 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda más cercana.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés con el 20% de regalo en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 11 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.